Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a esta emisión de Libertópolis al mediodía. Es para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán. Un gusto acompañarlos. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A todos nuestros radioescuchas que, pues, por supuesto, brevemente, dentro de las cosas que vamos a comentar, vamos a mencionar la conferencia que dio el presidente Alejandro Yamatei, que recién terminó hace algunos minutos. Pero antes de eso, ¿saben qué queremos hacer antes de eso? Antes de eso queremos darles el espacio a ustedes. Queremos escuchar cómo se encuentran nuestros oyentes, que compartan con nosotros qué ha representado en sus vidas estos días, el presente y los pasados, y cuál es su expectativa para los siguientes días. En particular, porque una de las cosas que dijo ayer el presidente Yamatei es que probablemente el lunes va a revisar las medidas que ha tomado en lo que respecta a la emergencia del COVID-19, con posibilidades de que empecemos ya a retornar a nuestra vida normal. Lo que sí está claro es que el toque de queda termina el próximo 29, domingo 29. Lo que yo todavía no tengo claro, Jorge, es si es el domingo 29 a las 4 de la tarde el último toque de queda, lo que significa que realmente terminaría el lunes a las 4 de la mañana, o es el domingo a las 4 de la mañana cuando termina el toque de queda, pues porque el 29, si está todavía vigente el domingo 29, eso significa que el domingo a partir de las 4 de la tarde, la mayoría de los guatemaltecos no pueden circular hasta el próximo lunes a las 4 de la tarde. Pero bueno, es una duda que te hago, si tenés alguna idea, Jorge, de cómo aplicaría. Yo pienso que así es como va a funcionar.
Habría que revisar el acuerdo que publicaron el domingo, pero no está funcionando mi computadora.
El acuerdo se publicó después de las 4 de la mañana.
Sí, pero, o sea, lo que pasa es que ahí puede, o sea, en el acuerdo, ¿qué dice en el acuerdo? ¿Se dice 7 días o dice hasta tal fecha, tal hora, ¿no?
Pero bueno, tenemos esa duda, apreciables oyentes. Pero bueno, en fin, en este primer segmento, antes de que vayamos a compartir con ustedes los planes que tenemos para hoy, que por supuesto incluyen el segmento del patio de atrás con Renny Bake y un enlace telefónico que vamos a tener con el doctor Luis Pedro Villanueva, ¿correcto, Jorge? Para que comentemos acerca de los más recientes descubrimientos en lo que respecta a cómo se comporta el SARS-CoV-2, que es el virus a este al cual todos llaman el coronavirus, a pesar de que coronavirus hay, recuerden, por lo menos 7 ya conocidos que forman parte de esos riesgos que enfrentamos todos los días desde tiempo atrás. Pero bueno, este específico que ha causado una conmoción mundial, apreciables amigos, el SARS-CoV-2 que provoca esta enfermedad que se conoce como el COVID-19, y ya saben que todos los días, casi que por hora, Jorge, hay nuevos descubrimientos, muchos de ellos esperanzadores en lo que respecta a acelerar la cura de los contagiados. ¿Por qué acelerar la cura de los contagiados? Porque recuerden que el hecho de que a usted le dé el COVID-19 no significa que mañana lo vamos a estar llorando porque hasta ahí terminaron sus días. No, la mayoría de las personas, en promedio el 97% de aquellos que lo contraen, lo superan y se recuperan. Para unos es mucho más rápido la recuperación porque lo viven de una forma similar a como enfrentaríamos un catarro o una gripona, como la llamó hace algunos un par de semanas el presidente Alejandro Yamatei. A aquellos que se les complica y son los que amerita que estén hospitalizados, también la mayoría de ellos se van a recuperar. Por supuesto que vamos a lamentar la muerte de aquellos, en particular si es un ser querido nuestro, que pues bueno, van a morir a consecuencia de muchas que puede, tienen que ver con la edad, con la condición física y muchas y los y ya específicamente los problemas que tenga, si son diabetes, cardiovasculares o pulmonares. Pero es interesante que todos los días se aprende algo nuevo y además de eso se recuperan prácticas anteriores. Y de uno de esos temas queremos conversar con el doctor Luis Pedro Villanueva. ¿Por qué? Porque ya el FDA aprobó y entiendo que a partir de hoy en Nueva York lo empiezan a probar, en particular con los pacientes más críticos que se encuentran en Nueva York, van a empezar a probar un tratamiento que se empieza a utilizar alrededor de 1918-1919, al terminar la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de la gripe que se conoció como la gripe española. ¿Y qué es este tratamiento? Es un tratamiento el cual necesita que haya gente que se contagie, porque necesitan gente que se contagie. Gente que se contagie y supera el virus. Porque a pesar de que esto todavía no hay un acuerdo entre los científicos de si le sucede o no a aquellos que se contagian, que generan anticuerpos que los hacen más fuertes para enfrentar la amenaza que representa este virus, la base de la idea de este es que esos, por lo que Jorge y yo hemos leído, pero por supuesto que con un poco más de detalle nos lo va a comentar el doctor Villanueva, lo que entiendo es que en la plasma de la sangre quedan, en particular, ahí se van a quedar parte de los anticuerpos que te sirven para combatir el virus. Entonces, ¿qué fue lo que aprobó así a paso acelerado el FDA en Estados Unidos? Que se empiecen a tratar, repito, a los pacientes más críticos, en el caso específico de Nueva York, que es en donde más ha afectado en Estados Unidos, por razones obvias. O sea, Nueva York, ¿cuántas personas no han dicho que es la capital del mundo? ¿Qué significa eso? ¿Es la capital del mundo? ¿Por qué? No, lo siento, George, pero no. La capital del mundo, Nueva York, porque llega ahí gente de todo el mundo. O sea, el turismo y la cantidad de personas que pasan por Nueva York es de millones, de cientos de millones de personas. Entonces era lógico que en Estados Unidos fuera, tiene sentido que sea hasta hoy el área más afectada. Pero bueno, regresando otra vez al tema, lo que van a hacer es que los van a tratar a los enfermos más críticos, inyectándoles plasma de aquellos que ya se han recuperado del COVID-19, con la esperanza de que esos anticuerpos que pueden haber quedado en el plasma de los que se recuperaron, ayude a los pacientes que están en una condición más crítica a recuperarse de ellos también. Pero, repito, de esto vamos a hablar con más detalle con el doctor Villanueva. No sé si Jorge quiere agregar algo más antes de que pase yo a ver qué nos están compartiendo los oyentes, además de compartir, por supuesto, Libertópolis al mediodía.
Pues yo solo de que yo estoy muy confiado de la inventiva y la creatividad humana. Y ayer, por ejemplo, en la nota tecnológica comentaba acerca de lo que están haciendo muchas personas alrededor del mundo, de que están utilizando sus impresoras 3D, como lo hace José Calderón, uno de nuestros radioescuchas, para imprimir un montón de cosas.
Mascarillas incluidas.
Mascarillas y ¿cómo se llama? Lo que utilizan caretas que utilizan los doctores y los enfermeros para que no les pringue el spray que puede tener los virus. Entonces y no solo eso, también en la nota que yo planteaba, incluso están imprimiendo ya las partes para poder armar armar máquinas de estas respiradoras o ventiladoras, como no sé cuál es la traducción exacta, para poder tratar a las personas que están, que necesitan un respirador. Pero eso es por un lado. Por el otro, del lado de las medicinas, o sea, estamos claros de que las vacunas, a pesar de que es realmente el proceso más veloz que se ha dado en la historia, o sea, en toda la historia humana, del desarrollo de una vacuna, pues aún así va a llevar un tiempo que todo, así los expertos estiman entre 12 y 18 meses más, o sea, básicamente para el año entrante. Pero hay eso ya de por sí es un gran avance el que se pueda tener una vacuna en apenas 18 meses después de que empezó una
hasta epidemia. 12 meses, ¿sí? Porque dicen mínimo 12 meses. Esperemos que en este caso sea el mínimo, George.
Sí. Pero adicionalmente hay muchas empresas, hay muchos laboratorios, hay muchas universidades que están ahorita corriendo así contra el tiempo y de seguro más de alguno va a encontrar al final le va a pegar. ¿Y qué están haciendo? En la mayoría de los casos están haciendo pruebas con medicinas ya existentes que han sido desarrolladas para otras cosas, pero están haciendo pruebas para ver cuál funciona básicamente para reducir los síntomas del SARS-CoV-2 y en eso ahí ya hay adelantos en cuanto a algunas medicinas que podrían ayudar a evitar el contagio y algunas medicinas que podrían ayudar a reducir qué tan duros son los síntomas que presentan las personas. Y recordamos que al final precisamente ese es el verdadero punto en esto de por qué se muere la gente con COVID-2 o por qué se muere alguna gente, pues básicamente por las complicaciones que tienen de cuando son muy fuertes los síntomas de la enfermedad.
O cuando tú estás muy débil, cuando tus defensas están muy bajas.
Por eso, pero al final básicamente es por los síntomas de la enfermedad. Entonces, si se logra encontrar una de todas estas drogas, medicinas que ya existe, que reduzca la severidad de los síntomas, hay muchas más posibilidades de que las personas que sin esas medicinas probablemente se morirían, pues simplemente pasen un proceso difícil, pero no se mueran. Y yo sí estoy muy optimista de que de todos esos trabajos que están haciendo, repito, muchos laboratorios, universidades, empresas de alrededor del mundo, algo va a salir pronto.
Bueno, George, tenemos interesantes comentarios de los oyentes que quiero compartir en este momento, George, y agradecerle, por supuesto, a los liberhéroes, aquellos que están dando la batalla de las ideas y ya han compartido nuestro programa e invitar a quienes no lo han hecho a que se sumen. En el caso de YouTube, muchísimas gracias a Roland Micho que nos envía saludos. También qué alegría ver a bastantes personas acompañándonos vía Periscope. Aquel que se quiera manifestar, por favor, hágalo. Lamento mucho este comentario que me manda Werner Espina que dice, Marta Yolanda, le cuento hoy que en una fábrica que se llama, voy a omitir el nombre, despidieron a más de 500 personas. Por lo del coronavirus, qué injusticia, qué triste, Werner. Pero si la gente no tiene para pagar salarios, eso es lo que nosotros hemos dicho. Ojalá que alguien lleve cuenta de las víctimas de las decisiones que ha tomado Alejandro Yamatei. En fin, ya sé que esto es muy controversial mencionarlo, apreciables amigos, y esto no significa que nosotros no estemos a favor de tomar las medidas objetivas, las medidas racionales, para que podamos, con las menos muertes posibles, podamos superar este reto los guatemaltecos. Pero, de nuevo, como hemos insistido, la cura nos va a salir más cara, o mejor dicho, ya nos está saliendo más cara que la enfermedad. Y ojalá eso se entendiera mejor. Pero bueno, hoy el objetivo, antes de que entremos a las controversias y asustemos a algunos de nuestros oyentes, el objetivo es escucharlos a ustedes, apreciables amigos, que nos compartan qué han representado para ustedes estos días tan diferentes en nuestra historia, no solo la nuestra, los guatemaltecos, sino en la historia de casi todo el mundo. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos días? En fin, que compartan con nosotros cómo se sienten y qué han pensado en estos tiempos. Ya sea que estén ustedes físicamente aislados, porque como dice el representante de la OMS en Guatemala, este señor Barreneche, voy a coincidir con él en el punto de que no es aislamiento social el que debemos de tener, sino aislamiento físico. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos sentir que habemos otros, que no estamos solos, que nos estamos acompañando. Entonces, sí, hay que tener un distanciamiento o aislamiento físico, dependiendo del grupo o las condiciones en las cuales usted se encuentre. Repito, o un distanciamiento, como por ejemplo lo tenemos Jorge y yo, que tenemos un distanciamiento físico, pero estamos aquí trabajando juntos, o un aislamiento físico, por ejemplo, como es el caso de nuestros padres y nuestros abuelos, que ahorita los tenemos retirados y les pedimos que no salgan de sus casas, de sus hogares, porque los queremos cuidar. Entonces, esas diferencias son importantes de resaltar. Pero bueno, ¿cómo lo están viviendo? Compártanlo con nosotros. Mientras más oyentes que veo lo están haciendo, nos lo comparten, y en unos instantes voy a proceder en el siguiente segmento, dependiendo de la hora a la cual tenemos ¿a qué horas tenemos el enlace con el doctor Villanueva, por favor? Marito, dependiendo a la hora que tengamos el enlace con el doctor Villanueva, quiero compartir con ustedes y agradecerle a los 24 liberhéroes que han compartido ya Libertópolis al mediodía. Muchísimas gracias a Gustavo Perdomo, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a John Figueroa, a Noel de Paz, a David Chamalé, a Daniel Balam, a Ronnie Santos, Gabo Valle, Julio Esteban Cabria, Marco Cruz, Lucrecia de Sáenz, Raquel Miss, Rahil Levi, José Calderón, Michelle Fernández y Anabela Beltetón. Anabela Beltetón, que se lleva hoy el premio por haber sido la primera en compartir hoy Libertópolis al mediodía, que el premio es pues un reconocimiento de nosotros, ¿verdad, George? No tenemos todavía el premio, porque pues bueno, amigos por muchos motivos, pero esa satisfacción de estar listos, atentos a compartir y dar la batalla de las ideas, que me parece maravilloso. Ahora sí, después de agradecer a los oyentes que han compartido ya Libertópolis al mediodía, voy a proceder a compartirles algunos de los mensajes que ya nos han dejado de cómo están viviendo estos tiempos y qué han reflexionado, qué han pensado en estos tiempos. Repito, ya sea que usted esté aislado o esté solo distanciado de los otros, pero produciendo porque no queda de otra. No puede hacer como muy pocos en Guatemala lo pueden, home office, que es un dato interesante porque mucho se ha hablado del teletrabajo o el home office, pero la realidad es que en Guatemala si mucho, entre el 8 y 10% de las personas pueden hacer home office. Pero bueno, Anabela Beltetón dice, al fin, celebrando que fue hoy la primera en compartir. Gracias a Michelle Fernández de nuevo por el abrazo y por ser una de las primeras liberhéroes de nuestro equipo, del equipo Libertópolis, porque así son ustedes, parte del equipo de Libertópolis. Gracias también a Susan Labañino, a José Calderón, a Anabela Beltetón, que de nuevo, liberhéroes. A Sabas, muchísimas gracias por las buenas tardes, pero por favor, Sabas, a compartir, como ya lo hizo Shatzi Gutiérrez, Lucrecia de Sáenz, Ingrid Recinos. Por cierto, no vi a Ingrid Recinos que ya hubiera compartido, pero ella me dice que ya compartió, así que yo le voy a creer, creo que así me lo puso. Bueno, muy buenas tardes, estimados, bienvenidos sean. Carlos Roberto Lara dice, buenas tardes al team de Todo a Pulmón y a Libertópolis por informar. Qué bueno el anuncio anuncio de los que se recuperan, y como siempre el Congreso es más que el pelo en la sopa, son malos chapines. Bueno, por supuesto que vamos a hablar de lo que hicieron ayer los congresistas. Imagínense ustedes, endeudarnos más. Pero por lo menos, Jorge, no pasaron las propuestas populistas que ya habíamos comentado, que hubiera sido terrible. Pero sí, qué mal.
Y aún la ampliación presupuestaria se le redujeron a la mitad al ministro de Finanzas.
Que lo deberían de destituir. Yo solo que pase esto y que la gente se relaje. Yo quiero iniciar un hashtag destituyan al ministro de Finanzas, o hashtag destituyan a González Richie, para que no haya confusión. Pero sí, terrible, terrible. Pero bueno, Lucrecia de Sáenz dice, lamentando la situación actual y sobre todo indignada por la aprobación de más deudas y la ampliación presupuestaria, un aprovechamiento total. Totalmente de acuerdo con Lucrecia. Luego Ingrid Recinos nos comparte, pues mi estancia obligada ha sido difícil. Siento que ya llevo una cruz con las deudas que uno debe cancelar. Y EXA podrá no cortar la luz, pero la cuenta sigue y sigue. Además de eso, uno metido en la casa y hasta. Dios mediante, la semana próxima se normalicen nuestras vidas. Eso esperamos, Ingrid. Ingrid Recinos, Emerson Hernández dice, buenas tardes, MJ y JJ, nos llueven las propuestas socialistas. ¡Chish! Totalmente de acuerdo. Carol Piedrasanta, buenas tardes, dice, yo he aprendido a vivir el ahora y no afanarme con el futuro. Estoy en mi presente, con mucho ánimo y con fuerza. Andrés Rocío Cal nos manda bendiciones y hola a compartir, por cierto, nuestro fan destacado, porque veo ahí que nos lo marca. Luis Antonio Vidaurre Obregón nos cuenta que él también ya compartió Libertópolis al mediodía. Judith Rodríguez, feliz tarde, MJ y JJ, compartido, gracias, al igual que María Carmen de Montenegro. José Alberto Esquite nuevamente nos dice, buenas tardes, MJ, no están en YouTube desde hace varios días, no logro transmisión. No sé, José Alberto, qué le está pasando, pero es usted el único que tiene el problema, porque no hemos dejado de transmitir un solo día en YouTube, tanto que yo ahorita hasta ya le compartí el enlace y vi que sí está funcionando el enlace que le compartí. Pero, ¿qué pasó, George?
Sí, en efecto, desde hace un par de días, por lo visto, YouTube hizo cambios, o no sé si es por todo el relajo que tiene ahorita de que incluso, como se recordarán, ya hemos comentado de que tanto YouTube como Netflix tuvieron que bajarle la resolución máxima a la que pueden transmitir para no que no se caiga el internet. Pero no sé si es por eso o por alguna otra razón, pero en efecto, ahorita cuando uno entra a YouTube nada más y le aparecen ahí los videos que están en ese momento o los que le sugiere a uno YouTube, no aparece, como a mí incluso no aparece, que a mí siempre me aparecía de primero el de Libertópolis, así con la transmisión en vivo, y ahorita no me ha aparecido. Lo que les solicito, les recomiendo, es de que vayan al canal de Libertópolis en YouTube, solo buscan ahí en YouTube.
Ah, es que eso yo hago yo. Yo pongo el canal de Libertópolis y voy directo al canal.
Sí, va, entonces, pero no necesariamente, o sea, como repito, yo hasta la semana pasada yo solo abría YouTube y lo primero que me sacaba siempre era el video de en vivo de Libertópolis, y ahorita no lo está sacando. Entonces, sí estamos transmitiendo, lo que pasa es que no lo pone en la página así de inicio de YouTube, entonces solo tienen que irse al canal de YouTube y ahí está. Ahí sí aparece como el primer video, el que está en vivo en ese momento. Entonces ahí ya pueden seguir la transmisión. O sea, no es que no estemos transmitiendo, simplemente que YouTube está jugando con lo que aparece en la página principal.
Jugando con nuestros sentimientos, nosotros que queremos que lo primero que aparezca es Libertópolis, pero bueno, se puede resolver con unos segundos más que le dediquemos a buscarlo. Pero bueno, vamos a ver quiénes más nos están dejando mensajes, George, veamos. Yo tengo acá, me había quedado con, ay, 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 es que se me trabó ahorita. Bueno, me había quedado con José Alberto. George, ¿puedes pasar tú al siguiente oyente que también nos está compartiendo cómo está pasando estos días antes de que entremos ya a comentar otras notas importantes que tenemos para ustedes? ¿Ya?
No puedo pasar todavía porque mi máquina está terminando de cargar después de que se le ocurre, ¿cómo se llama? actualizarse a medio programa.
¿Pero por qué le aceptas eso, Jorge?
Yo no me acepté.
Él solito tiene
no me preguntó.
Tiene vida propia la computadora de Jorge Jacobs. Pero bueno, mientras nosotros, amigos, comentábamos esto con ustedes, creo que ya puedo yo entrar a seguir viendo cuáles son los mensajes que nos han dejado los oyentes. Pero bueno, veamos. A ver, me había quedado por acá, me había quedado con... aquí está. Vladimir Baches, compartido. Muchísimas gracias, Vladimir. José Alberto Esquite nos cuenta que también ya compartió en Facebook. Martí Isabel Niños y Fuentes dice, hola MJ y JJ, me felicito a mí misma por ser ahorrativa. Creo y practico el ahorro y no soy empresaria. Soy colaboradora de una gran empresa de la que me siento muy orgullosa. Además, en mi casa no hay corona, hay gallo. Bueno, Megarred Toto, bendiciones hasta Totonicapán nos mandan. Muy bien, mejor dicho, nos mandan y nosotros agradecimientos de regreso por esos buenos deseos. Gustavo Perdomo, saludos y gracias por seguir ahí. Nosotros seguimos trabajando y escuchándolos como siempre. Otro de los nuestros, Gustavo, que estamos en condiciones de trabajar, ¿no? Y no pertenecemos a los grupos más frágiles, así que vamos a intentar, como se dice, mantener la producción, ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en nuestro país. Mauricio Pinto, muchísimas gracias por considerarnos defensores de la libertad. Pero por favor, Mauricio, defienda con nosotros la libertad. ¿Cómo lo puede hacer hoy? Compartiendo Libertópolis al mediodía. Evelyn Mengíbar nos cuenta que también ya compartió, al igual que Ramón Parellada. Mario El Cid nos manda saludos. Mario, también otro, por favor, que no he visto si ha compartido, a lo mejor, pero no lo había visto. Alex Wolf dice, todos nos estamos quedando sin dinero, sin alimentos, sin trabajo, y cada día es peor. 98% de pobreza extrema en el pueblo de Guatemala, y esto viene a tumbarnos más. Dios, perdónanos y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, en este caso, pienso que sería mejor que nos dirigiéramos al presidente Alejandro Yamatei, como este mensaje que está compartiendo. Yo ya lo compartí en Twitter. Si usted no me sigue, lo invito a que lo haga en @mgdda, repito, @mgdda. Es un mensaje bien corto que manda Raymond Vernon, que dice al doctor Yamatei, hashtag déjenos invertir GT, hashtag eliminen impuestos GT, que me parece buenísimo que pudiéramos viralizar este mensaje. Eso pienso que va a ser más fácil para que logremos nosotros hacer los cambios que necesitamos en nuestra Guatemala. De ahí, Lucrecia Rivera Molina dice, yo me siento con esperanza y deseos de trabajar y apoyar, animando al personal y motivándolos hoy más que nunca. Necesitamos estar unidos y dar lo mejor. No todos estamos en esta posición de continuar trabajando. Vela Beltetón, celebrando a Anabela, que fue la primera en compartir hoy nuestro programa. Walter Fer Flores dice que ya vino y compartido. Mario El Cid nos cuenta que está estudiando y leyendo las propuestas de horror del Congreso. Más deuda. Y eso fue lamentablemente lo que aprobaron precisamente ayer, Mario, más deuda. Pero bueno, en fin, Rocío Quiroga Rabanales nos cuenta que también ya compartió Libertópolis al mediodía. Y termino con Indira Girón, que dice, todos estamos en condiciones que nos dejen, es otro tema. Al final, Indira, depende de uno, pienso, y de uno depende. Y ese es parte de lo que considero un grave error, que se está perdiendo la oportunidad de fortalecer lo que deberíamos de fortalecer, que es aprender qué es la libertad individual, y que esa libertad de cada persona, de cada individuo, solo es libertad cuando se ejerce libremente. Que no es lo mismo ser una persona libre, que implica ser una persona responsable, que ser un libertino. Y una persona libre es una persona objetiva, una persona racional. Es un ciudadano que actúa como mandante y no un siervo que actúa como esclavo. Entonces, ánimo, ánimo, apreciables oyentes. Y termino con Eddie Salazar, que dice, pues aquí en casa estudiando y esperando que la empresa para la que trabajo nos pueda habilitar el home working, y también preocupado que la empresa tenga que cerrar operaciones y mi puesto de trabajo esté en riesgo debido a esta restricción de ir a trabajar. Saludos cordiales, por cierto, ya compartido. Muchísimas gracias. Eddie Minor Carcar nos manda saludos desde la Antigua. Y me encanta el comentario y Hilda de la Hoz, que dice que el gobierno se apriete en los gastos como ellos le piden al pueblo. Así es, y es parte de lo que también Indira Girón nos cuenta, que ella está trabajando desde casa, qué bien. Y eso es precisamente lo que vemos nosotros promover, a que se recorte el tamaño del gobierno. Y bueno, para terminar, en el caso de YouTube, muchísimas gracias también a Jorge Gómez, a Shatsi Gutiérrez, que además de eso está compartiendo nuestro programa también en YouTube, y a Carlos Ruiz. Y en Periscope tenemos varios comentarios. Dice @tevinix, saludos, no sé si viene al caso, pero los de izquierda, ¿en qué están apoyando en este caso? Pues yo creo que en nada, por lo menos no los he visto ni haciendo donaciones, ni yendo a sacrificarse por otros, digo, sacrificio entre comillas, o viendo cómo logran mantener viva la producción y la creación de riqueza en nuestro país para que no sea la tragedia económica que ya estamos viviendo. Mayor, no, tiene razón. Luego Tevinix agregue, compartí por WhatsApp a un grupo de amigos arquitectos y estudiantes porque sé que podemos ayudar. Muy bien, muchísimas gracias. Y M. Córdoba nos manda saludos. Ahora sí, apreciables oyentes, vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y tal y como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en línea el doctor Luis Pedro Villanueva para que nos ponga al día de cuáles han sido los más recientes descubrimientos en lo que respecta al SARS-CoV-2 y la enfermedad que este coronavirus produce, que es el COVID-19. Y en particular, ¿cuál es la opinión del doctor en lo que respecta a la decisión que tomaron los señores del FDA de permitir, en el caso de Nueva York, que a los pacientes más críticos se les inyecte plasma de aquellos que ya se han recuperado del COVID-19? Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenas tardes. Un gusto saludarla nuevamente. Pues bien, en relación a los más nuevos descubrimientos, que fue su primera pregunta, Marta Yolanda, realmente seguimos descubriendo el paso acelerado del contagio de personas en prácticamente Europa y América, y que pues ya China continental está prácticamente resolviendo los estragos más fuertes de la pandemia. En relación también a la nueva actualización, es primero que hay otros síntomas, aparte de la fiebre, aparte de la tos, aparte de la dificultad respiratoria, que se están presentando en personas jóvenes como parte de las manifestaciones de la enfermedad COVID-19, y principalmente son falta de olfato o pérdida del olfato, y también pérdida de la habilidad para sentir el gusto en los sabores. Esto se está viendo con más frecuencia también. Estos comentarios no se hacen con el motivo de provocar angustia o pánico, sino que simplemente es una opinión técnico-científica en relación a su pregunta de qué descubrimientos hay. El otro descubrimiento o el otro hallazgo clínico que se está presentando con alguna frecuencia es manifestaciones gastrointestinales manifestadas por náusea, a veces dolor abdominal y diarrea. Eso es tal vez en relación a lo más reciente en cuanto al cuadro clínico. En cuanto al cuadro de diagnóstico, hay un número importante de lugares muy serios investigando formas de hacer diagnóstico más rápido y más barato a través de estas pruebas que detectan el material genético y que no tienen tantos problemas en dar falsos negativos. Eso se llama sensibilidad del test, que debe estar arriba del 90%. Y en relación a su segunda pregunta, que tiene que ver con los diferentes protocolos de tratamiento, aquí estamos un poco enredados porque esto se volvió un tema a veces político y hay que tener cuidado en no confundir, aunque es una línea muy delgada, la esperanza con la ciencia. De los tratamientos que se están investigando, puntualmente es esta medicina que se usa para la malaria y que se usa para el lupus, que se llama hidroxicloroquina y que se combina con azitromicina. Es un par de medicamentos que muy fácil de dar, no son caros, se dan por 5 días, y los estudios que se han hecho en Francia y algunos estudios que se han hecho en China sí muestran que se acorta el día de hospitalización y disminuye la sintomatología. Sin embargo, no está aprobada por el FDA todavía, se está investigando. Y tiene como complicación un par de problemas de arritmia cardíaca. Hay también, Marta y Yolanda, otras combinaciones de medicamentos con medicinas que se usan para el VIH-Sida. El nombre comercial de una, yo no estoy aquí hablando de ninguna casa farmacéutica, es ritonavir y lopinavir, que se llama Caletra, que lo usan con la medicina que se usa para la influenza, que se llama oseltamivir o Tamiflu, también con resultados adecuados. Y por supuesto, lo que usted preguntó en relación a sacar plasma de pacientes que ya se han enfermado. ¿Por qué? Porque en ese plasma hay unas proteínas que se llaman anticuerpos, que en teoría funcionan ligando los virus que andan circulando por el cuerpo, y los resultados que se tienen del tratamiento con plasma de pacientes que han recuperándose de la enfermedad también es alentador. Pero todo esto está un poco enredado en este momento.
Doctor, ¿nos podría comentar más acerca de esta? Pues es la más reciente prueba que se está haciendo, el tema de la transfusión de sangre de pacientes, particularmente el plasma de pacientes que ya se han recuperado a pacientes que están en particular en condiciones críticas, porque en Nueva York entiendo que es eso lo que están experimentando. El origen de estos tratamientos, que según lo que he leído van a surgir después de la Primera Guerra Mundial para tratar la gripe española. Si estoy en lo correcto, pues qué maravilla, y si no, por favor, corríjame.
Sí, por supuesto, Marta Yolanda. Aquí lo que se hace es que se identifica personas que efectivamente se han recuperado del COVID-19. Se les extrae como cuando uno va a donar sangre, y a través de una serie de técnicas de laboratorio se separa el plasma, que es, digamos, donde circulan los glóbulos rojos y donde están todas estas sustancias que el cuerpo produce en respuesta a una infección recién pasada, puntualmente estas proteínas, y el plasma de un paciente que ha resuelto el proceso de la enfermedad se le transfunde, el equivalente a una transfusión sanguínea, a pacientes críticamente enfermos, a pacientes de intensivo y a pacientes que tienen fallo multisistémico. Perdón. Este es un estudio que perdón, es que me estoy atragantando, no es COVID-19, como dijo el presidente. Este es un estudio que ha enrolado, a, según la última vez que revisé, como a 75 o 100 pacientes y con resultados alentadores, definiendo como resultados alentadores que normalizan su presión arterial, empiezan a orinar más y mejoran sus parámetros ventilatorios. Sin embargo, todos estos protocolos de tratamiento, que es lo que tan desesperadamente estamos buscando, todavía están bajo estudio. Yo quiero insistir que el mejor tratamiento que hasta la fecha nos ha funcionado y tenemos que seguir fortaleciendo es educarnos, es la prevención, es el retiro social en la medida de lo posible, aislamiento también. Eso, Marta Yolanda, es realmente nuestro mejor tratamiento, que es la prevención de esto.
Sí, más vale prevenir que lamentar, dice el refrán, pero hay que tener cuidado también de que el remedio no nos vaya a salir más caro que la enfermedad. Entonces es ahí a donde vamos en lo que respecta al tener, bueno, tenemos varias preguntas para usted que se las voy a hacer, de saber quiénes son en particular a aquellos que deben de tener un aislamiento físico, no social, que no es lo mismo, porque ahorita, doctor, ¿a qué me refiero? Porque aquí voy a coincidir yo con el representante de la OMS, el señor Barreneche, que dice que hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos, porque hay algunos que tienen que tener un aislamiento físico y hay otros que tenemos que tener un distanciamiento físico de los otros. Pero social, ahora más que nunca, aquellos en particular que están aislados, para que no después de este periodo que esperemos pase pronto, cuando salgan a continuar con sus vidas, que no hayan en este tiempo de aislamiento físico, no hayan desarrollado algunos problemas mentales precisamente por ese aislamiento físico. Entonces a mí me pareció muy importante y hoy lo quería yo señalar en Libertópolis al mediodía, que se trata de aislamiento y distanciamiento físico, pero eso no implica que no sigamos en contacto virtualmente hablando con otras personas, para que no vaya a ser que algunos se enloquezcan, en particular aquellos que están, repito, encerrados o aislados. Pero bueno, no sé si antes de que le hago las preguntas que tiene la pregunta de George y además de eso las preguntas que le están haciendo los oyentes, doctor, quisiera hacer algún comentario en lo que respecta a esto que recién acabo de decir.
Sí, claro. En relación a lo primero que comentó Marta Yolanda, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Aquí estamos emproblemados porque cualquier tipo de remedio que nosotros podamos tomar va acompañado con la enfermedad, y puntualmente esto se entiende en remedio que no sea peor que la enfermedad, la ola de recesión económica que está afectando al mundo porque las personas no están saliendo a producir, esto va a ser un efecto dominó. Yo realmente no quiero sonar como una nube negra, más que todo dar las opciones técnicas y si algo ser como arcoíris aquí, pero es muy delgadita la línea esta porque muchas personas dicen que deberían de todas las personas salir, enfermarse, y las que sobreviven, sobreviven, y las que no, pues no. Eso es muy complejo de pensarlo porque definitivamente cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, el virus en Guatemala, aquí tenemos nosotros por cada 1,666 chapines, niños, una cama por 1,666 personas guatemaltecas. O sea, nuestro sistema de salud es demasiado frágil y todas esas, las pocas casas, camas, perdón, que tenemos, siempre se encuentran llenas. Entonces, imagínese usted, Marta Yolanda, que aquí en la capital, digamos, salgan todos y enférmense. lo que va a pasar es que el 80%, como digo, les va a ir bien, pero hay un 20% de personas que van a necesitar algún tipo de atención médica, 20%. Y solo para hacerle el ejemplo en la ciudad, si nosotros decimos que tenemos, digamos, para dejárselo barato, 2 millones de personas en la ciudad, y de estos, digamos, el 50% se enferma, el otro 50% no, digamos que tenemos 1 millón de personas. Y de este 1 millón de personas, el 20%, no sé si me sigue, necesitan algún tipo de atención hospitalaria. Estamos hablando de 200,000 personas que van a ir al Hospital General, van a ir al Hospital Ruggles, van a ir al Seguro Social, van a ir a Bárcenas, van a ir al Parque de la Industria, y tienen que ir también a toda la red nacional de hospitales, perdón, en la capital de hospitales privados. Y entonces, todas las personas que tienen un infarto, que tienen problemas, digamos, de violencia, que tienen un apéndice perforado, va a colapsar el sistema de salud. Y no podemos eso permitirlo, porque si colapsa el sistema de salud, de ahí viene todo el dominó que aumenta la violencia y hay más, bueno, todo esto. Y en relación, no sé si puedo contestar tu segunda pregunta.
Solo quisiera yo disentir respetuosamente con usted, doctor, en varios puntos, porque en ningún momento, y yo siempre he sido clara, he dicho que salgan los que se tengan que morir. Eso me parece ridículo. Al contrario, considero que las personas mayores de 65 años, ni siquiera 70, deberían de ver la posibilidad de a lo mejor pasar allá una etapa de retiro en sus vidas y aprovechar este tiempo para hacerlo y aislarse para que no les afecte. Comencemos por eso. Segundo, dentro de esos, pues usted los conoce mejor que yo, los otros grupos que son afectados, los diabéticos, problemas cardiovasculares, pulmonares, etcétera. Ese es un punto que nos puede servir para cuidar a los que debemos de cuidar. Pero hay que entender que de nada nos sirve tener 5,000 camas cuando no va a haber cómo mantenerlas, porque todos venimos, nos aislamos y nadie fue parte de, llegando a los extremos, como usted está mencionando, parte del círculo virtuoso de creación de riqueza que se necesita precisamente para sostener todo lo que usted dice, las camas, los medicamentos, los todo lo que se necesita y sobre todo los empleos para que, repito, el remedio no salga más caro que la enfermedad. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, yo no sé si usted ya leyó el más reciente informe del MIT, y si no, con mucho gusto, yo se lo mando. Porque este es un tema que comentamos con usted y me dijo que todavía no había suficiente información al respecto. Sin embargo, nosotros ya tenemos un informe de una universidad tan seria como es el MIT, que vamos a coincidir. Y con mucho gusto se lo mando. En el informe de ellos, o sea, por supuesto, no dice que no va a haber contaminación en los países con temperaturas altas, como es el caso de nosotros, o en los países con climas tropicales y húmedos. En todos lados va a haber COVID-19. Pero, según la información que ellos ya han recopilado, y tienen varias gráficas, y repito, con mucho gusto se lo envío terminando este segmento, doctor, según lo que ellos ya están mostrando en países con climas como el nuestro, el avance del virus es mucho, mucho más lento y menor que en los países con climas con temperaturas bajas. Y eso lo dicen los del MIT, no me estoy inventando yo, Marta Yolanda Díaz Durán. Y luego estamos en el tema de la pirámide poblacional en nuestro país. Repito, nosotros en nuestro país podemos darnos el lujo, los que estamos en condiciones de trabajar y producir, de apoyar a los que están en la punta de la pirámide y protegerlos y aislarlos, como es el caso que Jorge ha hecho con su madre y yo con mis papás. Discutir con ellos, pues porque en particular mi mamá estaba un poco reacia a aislarse, pero convencerlos de que se aislaran, donde al final donde ellos viven están relativamente aislados también, para que se cuiden mientras esta amenaza pasa. Entonces pienso que eso es actuar de una forma objetiva y actuar de una forma racional, pero entender que estamos en un país sumamente pobre, porque mucho se ha dicho del señor de 85 años que ya murió en Guatemala por el COVID-19, pero solo aquí, en Libertópolis, hemos hablado del joven empresario indígena de San Pedro Zacatepeques que se suicidó el sábado pasado. No sé, de plano usted ni lo había escuchado, doctor, porque solo aquí nosotros lo hemos dicho. Entonces sí estamos hablando de vidas de personas. Y por eso le hablaba yo del tema de la salud mental de las personas que están aisladas. Porque si algo provocan las depresiones y las recesiones, y yo me imagino que usted tiene más datos que yo al respecto, son suicidios. Y según los señores de la OIT, las están proyectando que las medidas que se están tomando van a representar que alrededor de 25 millones de personas pierdan sus trabajos. No sé, no quisiera tener que aplicar, como se hace en el caso del COVID-19, un porcentaje a quienes, cuántos van a ser los muertos, pero también lo podríamos hacer. ¿Cuál es el porcentaje de personas que terminan suicidándose o muriéndose de hambre? Entonces, tenemos que poner las cosas en contexto, doctor. Entonces, pues bueno, si usted no ha leído el artículo, el informe, porque no es un artículo, es un informe, el MIT, nosotros con mucho gusto se lo mandamos.
Gracias, Marta Yolanda. Ahora, sí. Aquí como que hay varios puntos, y básicamente, tal vez yo me enfoco como los daños colaterales. Aquí definitivamente hay también una epidemia de ansiedad, de angustia, hay miedo, hay preocupación, hay malestar, hay aumento también de violencia intrafamiliar. O sea, esto realmente jamás los que estamos ahorita viviendo hemos ni remotamente tenido una situación parecida. Y por supuesto, recuérdese también que tenemos como 80 y pico días, 84, 85 días de estar conociendo este virus. Y yo obviamente no tengo más información que la que leo en hay una inundación de información. Repite varias veces esto del MIT. Esto es algo que ya se ha venido hablando desde hace algún tiempo, y cómo la temperatura en países cálidos, la enfermedad no produce tanta diseminación. Ojalá Dios lo quiera. Desafortunadamente, por ejemplo, en Irán, que la temperatura creo que estaba como a 32 grados, creo que en India, que empezó también la temperatura, está un poco alta. Yo le digo, ojalá que ahorita que viene nuestra época calurosa, que definitivamente esto funcione. Yo estoy muy optimista y sí, nosotros aquí tenemos que realmente tratar de ser optimistas en todo esto. En relación a la pregunta que no le terminé de contestar, aislamiento físico y distancia social, yo creo que son como distancia social, quiere decir que si uno sabe que esta enfermedad se transmite por la saliva y al tocar superficies contaminadas, y que únicamente puede entrar al cuerpo a través de los ojos, a través de la nariz y a través de la boca, entonces pues sí, mantener la distancia social es estar como a metro y medio las personas. Y imagínense, Marta Yolanda, que son sobre todo los chapines, que somos tan cariñosos, ya no puede uno saludar de la mano, ya no puede uno abrazar, ya no puede dar uno un besito en el cachete. O sea, esto está haciéndonos cambiar la forma como nos relacionamos en todos lados. Esta es distancia social. Ahora, el aislamiento físico realmente está indicado en personas, por supuesto, de riesgo alto, como son personas arriba de 65 años, cardiópatas, personas con problemas pulmonares, con problemas renales y que tomen medicamentos que bajan sus defensas, pero también en personas que tienen los riesgos epidemiológicos de haber estado en contacto, ya sea en uno de los 160 y pico países donde hay COVID prácticamente todo el mundo, o que hayan estado en contacto con alguien que tenga el diagnóstico confirmado, que es donde tenemos un problema importante, porque aquí se han hecho muy pocas pruebas de diagnóstico, por eso es que vemos números, y ojalá sea cierto, pues, pero vemos números muy bajos, 21 casos, y que el caso cero empezó el 13 de marzo, y que ahorita solo tengamos 21 casos, y que esto se deba a las estrategias de contención y de mitigación. Ojalá, ojalá que el buen señor así lo quiera. Yo no lo creo, pero ojalá que así sea.
Doctor, ya confirmaron 24 casos en Guatemala, pero una pregunta, ya que mencionó ese tema de las pruebas, quisiera que nos explicara, porque ahí no tenemos ese punto nosotros muy claro, porque nosotros consideramos que se debería de descentralizar, como se ha hecho en otros lugares, en Estados Unidos, y bueno, haciendo pruebas hasta en estacionamientos de supermercados. Sin embargo, el doctor Yamatei dijo que eso no se podía hacer en Guatemala porque los únicos que tenían la capacidad técnica, voy a parafrasearlo, para hacerlo era el Laboratorio Nacional. ¿Usted qué piensa de esta excusa o esta argumentación que hace el doctor Yamatei para no dejar que se hagan pruebas en otros lugares y que uno pague el costo de la prueba, aquellos que lo podamos pagar, que lo pagamos nosotros si nos lo queremos hacer?
Marta Yolanda, ese es realmente el punto más importante o de los más importantes aquí en este momento, porque de las estrategias para detener la pandemia, que es contención y mitigación, estas estrategias para que funcionen debe de haber un diagnóstico, pruebas de diagnóstico extensas. ¿Para qué? Para saber quiénes son, no me refiero a nombres, sino dónde están, si son viejitos, si son jóvenes, etcétera, porque esto fortalece las técnicas que pueden hacer que la curva de pacientes crezca tanto que sobrepase la curva de atención hospitalaria. Yo creo que el gobierno y el Ministerio de Salud en general han hecho un trabajo espectacular. Sin embargo, sí creo, siguiendo los ejemplos de Asia, puntualmente en Corea del Sur, en China, toda Europa y Estados Unidos, que se descentraliza el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que los laboratorios que tengan los recursos técnicos y humanos y que usen pruebas que están validadas por el Ministerio de Salud, tengan la facilidad de hacer pruebas de diagnóstico, las que se están usando en este momento, que son pruebas de ingeniería molecular recombinante o pruebas genéticas, y que por supuesto se siga la cadena de información y la cadena de vigilancia epidemiológica a través del Ministerio de Salud, que es el rector, y que el Ministerio de Salud sea el único que informe de los casos. Pero es necesario, yo le pongo el ejemplo de los hospitales privados, pues, que es mi experiencia, que nosotros admitimos pacientes, por ejemplo, con apendicitis, y que tiene un hijo que estuvo en Francia, y necesitamos hacerle la prueba a la paciente que tiene que ir a sala de operaciones, no la podemos hacer, el ministerio no lo prohíbe, entonces tenemos que exponer a nuestro personal a hacer un derroche de gastos en todo el equipo de protección personal. Pero obviamente esto no es pertinente, este ejemplo absurdo que le estoy poniendo. Contestando a su pregunta, y ojalá nos puedan apoyar en esto, es en exigir que los laboratorios que tengan la capacidad técnica y humana para hacer las pruebas de diagnóstico y siguiendo los lineamientos del Laboratorio Central de Referencia, que se les permita hacer pruebas diagnósticas, descentralizar el diagnóstico y hacer pruebas unas 10.000 al día, por ejemplo.
Doctor, una pregunta a ese respecto. Usted dice que se permita a los laboratorios que tengan la capacidad técnica y el personal para hacerlo. ¿Existe esa capacidad técnica y de personal en otros laboratorios que no sean el Laboratorio Nacional de Referencia?
Por supuesto que sí. Yo no escuché las declaraciones del presidente, pero definitivamente, sin mencionar nombres, yo le puedo decir que por lo menos hay entre 12 y 15 laboratorios, les estoy hablando a nivel urbano aquí en la capital, que tienen la capacidad, tienen las máquinas para hacerlo, tienen las personas entrenadas para hacerlo. Estas pruebas se vienen haciendo no para COVID-19, pero para otro tipo de enfermedades y de bichos, se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Contestándole su pregunta, definitivamente, y se pueden operativizar casi inmediatamente. Yo le puedo asegurar que eso no solo le va a alivianar la carga al Ministerio de Salud, va a disminuir también toda esta epidemia de angustia, de desesperación, que la gente que le duele la garganta, que entonces ya lo tengo, entonces no, y va a disminuir, a combatir en un pedacito la epidemia de angustia y de ansiedad que hay al hacer diagnósticos, pues.
¿Algo más, George, antes de que terminemos?
Sí, yo sí tengo una otra pregunta muy puntual, doctor, y es con relación al uso de las mascarillas, porque he recibido y visto información muy contradictoria al respecto. He escuchado, por ejemplo, de muchos doctores y enfermeros, incluso la gente de la OMS, que dicen que las mascarillas realmente solo las tiene que utilizar alguien que está comprobado que está enfermo, o por lo menos que está tosiendo, para no contaminar a las demás personas, indistintamente de que esté con el COVID-19 o no. Y tal vez en áreas muy concurridas donde hay mucha gente, pero he visto que ahora incluso hasta lo han puesto casi como alineamiento en el gobierno de que todo el mundo que anda en la calle que ande con mascarilla. Y veo, por ejemplo, las conferencias de prensa que hace ahora el gobierno, donde todo el mundo está con mascarillas, y veo aquí tenemos 21 personas contaminadas, y veo la conferencia de
24.
Prensa
24 23 vivos,
y veo las conferencias de prensa que hacen en Estados Unidos, donde tienen 50,000 personas contagiadas y ahí nadie tiene mascarilla. Entonces tengo una cierta confusión al respecto de qué es lo recomendable hacer.
Mira, Jorge, esta es una pregunta realmente compleja, porque, como hemos dicho, no es lo mismo el COVID-19 en Francia, en Estados Unidos, que en Guatemala. Aunque sea el mismo virus, las condicionantes sociales son distintas y todo eso hay que tomarlo en cuenta. A mí me parece que los lineamientos que publican en Estados Unidos, que básicamente usted tiene razón en el sentido de que las mascarillas quirúrgicas, o sea, las suavecitas, esas solo sirven para cuando una persona tiene síntomas respiratorios, para si uno tose o estornuda, que no saque la saliva y contamine a las personas que están en su entorno, y las otras, las apretaditas, las blanquitas, que se llaman N95, que únicamente debe de usar personal de salud en riesgo alto, como por ejemplo los anestesistas, las enfermeras que están en la emergencia, y por ejemplo los médicos. Pero mire, Jorge, para fines prácticos, ahorita a lo que la gente le dé tranquilidad a usted, si la gente se siente tranquila usando mascarilla, yo le digo, si a usted le da tranquilidad, póngasela. Yo, en mi caso personal, le puedo decir que todos mis hijos andan con mascarilla. ¿Por qué? Porque se sienten bien, pues, y yo sí creo que aquí las reglas van cambiando. Yo estuve con ustedes hace un tiempo y les dije bien claro los lineamientos que aún siguen, pero sin embargo la cosa como que va cambiando cuando uno mira esa cantidad de personas enfermas en Europa, ahora en Estados Unidos. Entonces, yo no quiero ser aquí transmitir información confusa o ambivalente. Una cosa son las indicaciones que dan, por ejemplo, el FDA, el CDC, etcétera, y otra cosa es lo que uno siente aquí en Guatemala. Yo creo que la gente, y con esto termino, que quiera ponerse mascarilla, que se ponga, pero que eso no quiere decir que no se deje lavar las manos, eso no quiere decir que no deje, digamos, recuérdense que hay una T de Tomás en la cara, que la forman los ojos, la nariz y la boca. Eso no se toca. Y por ahí va la cosa, pues.
Y, Bueno, doctor, le agradecemos de nuevo que, aunque hay algunos puntos en los cuales no vamos a coincidir, los temas políticos, los temas sociales en particular, no en los médicos, confío en usted. Solo hay un dato que quiero compartir con los oyentes porque me parece muy importante, porque viene precisamente a sustentar la tesis de las temperaturas altas, y voy a utilizar el ejemplo que usted mencionó, la India. La India tiene 1.339 millones de habitantes. Se han contagiado 606, 42 se han recuperado y solo han muerto 10. O sea, la tasa de mortalidad en la India, bueno, y la de contagio es mínima. Y el número de muertes es 0.000007 o algo así. Más o menos, ni siquiera lo llega a calcular. Y las medidas que tomaron de cerrarse por 3 semanas, pues las acaba de tomar hace un par de días el presidente. Entonces esas son cosas, de nuevo, para que pongamos en nuestra Guatemala, en su dimensión, cuál es la situación que estamos viviendo. Así que, pues bueno, como siempre, doctor, un gusto compartir con usted. Sí, George.
Solo un tema adicional, doctor, que tenía pendiente desde hace rato cuando se mencionó el estudio del MIT. Yo lo leí detalladamente y ellos dicen que no están seguros si el tema importante es la temperatura o la humedad. Y ellos dicen que tienden a creer que la diferencia realmente la hace la humedad más que la temperatura, aunque generalmente van vinculados, ¿verdad? Pero que realmente el tema principal, según ellos, tiene que ver más con la humedad en el ambiente, y ahí ponen las cifras y todo. Igual le vamos a mandar el estudio para que lo vea, pero solo quería hacer esa salvedad de que ellos le dan más, creen que realmente la diferencia lo hace más la humedad que la temperatura.
Y una buena noticia, que es cierto que hay 3 nuevos casos, pero también ya hay 4 casos recuperados. Un joven de 27 años, una mujer de 35, luego otro joven de 23 años y otra, 2 mujeres y 2 hombres. Y una mujer de 51 años, ya están recuperados en Guatemala. Así que qué bueno que ya empezamos a subir esa columna. Bueno, doctor, como siempre, un gusto y seguimos en contacto.
Un gusto, gracias por tenernos.
Bueno, apreciables amigos, antes de que nos vayamos a la pausa, 2 cosas importantes. Es, ahorita ya no nos da chance, ¿verdad, George? ¿O todavía nos da tiempo de pedir a la San Martín almuerzo?
Pues pueden intentar.
Y si no, por lo menos podemos empezar a cranear nuestro desayuno. Pero yo sigo con el antojo del breakfast chapata. Sí, me encanta el breakfast chapata. Va, fíjate, pero ahí lo compartís. Mejor no lo compartís. Mejor cada uno pide el suyo.
Sí, solo recordarles a todos de que la San Martín está funcionando. Están abiertas 32 de las panaderías a donde usted puede ir a comprar su pan y pastel y jugo de naranja, las cosas que venden en la San Martín. Están ellos extremando todos los temas de seguridad para que usted pueda ir tranquilamente. Repito, hay 32 de las panaderías de San Martín que están abiertas, y usted puede pedir tanto productos de panadería como pastelería como del restaurante a domicilio. Lo puede hacer al 22 15 15 15 22 15 15 15, y lo puede pedir también por la aplicación de Glovo. Tanto las panaderías como el servicio a domicilio están funcionando ahorita de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta semana, que es cuando hay toque de queda, de 8 de la mañana a 2 de la tarde está funcionando la San Martín. Y repito, hay 32 de las panaderías de San Martín que están abiertas para que usted pueda pasar comprando su pan, el jugo de naranja o lo que usted desee comprar ahí en la San Martín, o pedirlo a domicilio. Y cualquier cosa, puede ver más información en sanmartinbakery.com.
Y bueno, apreciables oyentes, para ir terminando, porque me tengo que despedir en estos minutos, antes de hacerlo les quiero recordar lo importante que es, a fin de cuentas, como comentábamos con el doctor Villanueva, lo importante que es que uno vaya a prevenir, más vale prevenir que lamentar. Y yo lo que les quiero recomendar, amigos, es lo que hago yo. Aquí estamos sanitos, trabajando, produciendo y ayudando a aquellos que no lo pueden hacer porque deben de estar aislados en estos tiempos, amigos, ayudándolos desde la parte económica tan importante, amigos, recomendarles que se cuiden, que se tomen Equinacia Blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. Recuerden que la Equinacia Blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC o escribiendo al 4950-3414, 4950-3414, que es el número, el único lugar, 4950-3414, bueno, y en Guatique, guatique.com, amigos, donde ustedes van a encontrar el aloe vera gel de ELA. Yo me despido hasta mañana, los dejo en compañía de Jorge y la nota tecnológica para que después le demos la bienvenida a Renny Bake en el patio de atrás. Cuídense muchísimo, por favor, y recuerden que una sola vida tienen, así que aprovechenla, disfrútenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica, hoy sí me cambio de tema, hoy sí sacar algo que no tenga nada que ver con el coronavirus. Y me llamó la atención, esta la había visto desde hace algunos días, pero precisamente por todas las notas que hemos sacado con relación al coronavirus, pues no lo había podido poner. Y realmente me llamó mucho la atención y es un nuevo diseño de llanta. O sea, si usted creía que las ruedas ya no se pueden reinventar, pues resulta que sí. ¿Y qué es esto? Pues básicamente Goodyear anunció hace unos días, hace un par de semanas, no, la semana pasada, que inventó una nueva llanta y que según ellos literalmente no se tiene que cambiar nunca. Y no solo no se tiene que cambiar nunca, sino que adicionalmente ella solita se regenera. Y me pareció interesante el asunto. Por un lado, de entrada no es así que han visto ustedes que ahora hay muchas llantas así que están diseñando que no utilizan aire. Estas ya son de las que no utilizan aire, o sea, utilizan otra tecnología y básicamente pues no utilizan aire. Pero esta llanta adicionalmente tiene lo que hicieron fue que así básicamente la llanta funciona como las impresoras inkjet de ahora que tienen, usted le mete un cartucho de tinta, pues resulta que a estas llantas usted le mete un cartucho de rodada, ¿sí? Va a ser un cartucho de rodada y de hecho tienen tres tipos de rodadas, o sea, literalmente es un cartucho así de rodada que usted se la mete y entonces la llanta se va regenerando dependiendo de cómo se va gastando y entonces tiene los líquidos esos de las rodadas, los pueden hacer de distintas consistencias para que usted lo vaya cambiando dependiendo del clima, o sea, en el caso nuestro, pues aquí si es seco o lluvioso, pero en otros lugares, pues es si hay nieve o si está lloviendo o si está seco. También dependiendo de la ubicación así en la tierra en donde se encuentre, o incluso pueden hacer hasta mezclas específicas para cada persona, así que uno si uno es realmente friki de esas cosas, podría estar hasta su propia mezcla y le venden así su propia mezcla. Y entonces, pues a mí me pareció interesante el concepto. Repito, se va regenerando y dependiendo de cómo se va gastando y dependiendo de cuáles son las circunstancias en las que uno está rodando la llanta. Esta todavía es todavía un concepto, como le dicen, o sea, todavía no está a la venta, lo acaban de anunciar apenas la semana pasada, pero ellos están trabajando para, esperan poder sacar una llanta ya comercial. En los próximos, ellos estaban calculando en el próximo año y medio, o sea, básicamente que estuviera disponible ya en el 2021, aunque ahora con todos estos relajos, quién sabe si se va a retrasar un poco el, la salida al mercado de esta llanta de concepto, pero a mí me pareció genial. Y pues quería, para ver que sigue avanzando la tecnología indistintamente de los problemas que podamos estar sucediendo, pues el mundo sigue dando vueltas, y pues tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir creando, y máxime ahora vamos a necesitar más todavía, porque ahora tenemos que recuperarnos de los problemas que al final, pues básicamente todas las empresas y casi todas las personas estamos enfrentando ante los riesgos del COVID-21 y los cambios que ha traído para la mayoría de nosotros, básicamente para todos, ¿verdad? Entonces, pues es... para mí siempre es muy bueno e interesante el poder tratar temas de cómo la creatividad y la inventiva de los seres humanos pues va mejorando nuestra forma de vida, y en este caso pues va a mejorar nuestros vehículos para cuando ya podamos salir nuevamente a las carreteras. Y entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su servicio residencial de hasta 100 megabits, que me imagino que ahora muchos han de haber incrementado el ancho de banda de sus del internet en sus viviendas, precisamente porque ahora todo el mundo está conectado, ahora todos están conectados. Pues aproveche las ventajas que da el servicio de internet de Tigo de hasta 100 megabits.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó Libertópolis. Presenta El Patio de Atrás con Ren Dake y Jorge Jacobs.
Bueno, y solo recordándoles a todos de que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas y ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros, cortinas y tragaluces, que sirven precisamente para prevenir que cualquier cosa pueda entrar a su vivienda, a su apartamento. Y qué mejor así cuando usted vaya a ir a... vaya a comprar una vivienda, una oficina, un apartamento, pues siempre asegúrese de que las ventanas y las puertas las hayan comprado en el proyecto en Ventanas Alemanas. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Puede ver ahora la información de ellos en ventanasalemanas.com, ventanasalemanas.com, o llamarlos al 2362-7022, Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Y bueno, pues arrancamos ahora el patio de atrás. Estamos ya con Renny Bake, que está ahí en la ventana de a la par. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos. Acá estoy leyendo una página que es de la NASA, que quisiera compartir con todos, que básicamente nos estamos entrenando todos para ser astronautas. Te cuento, Jorge, sí, ríete, pero es que hay unos tips bien interesantes que ha sacado la NASA y también ya han hecho traducciones al español de tips o sugerencias que dicen los astronautas de, mire, cómo vivir en el espacio o en cualquier lado o estar confinados por periodos de tiempo, que les voy a ir leyendo. Pero te cuento, Jorge, especialmente para aquellos que tengan niños o adolescentes que parecen leoncitos enjaulados en casa, que esto es como si estuviéramos entrenando para ser astronautas. Y te cuento que la NASA está buscando candidatos para explorar la Luna y Marte, y la fecha de aplicación termina el 31 de marzo. Entonces, de una u otra forma...
tienen una semana para decidirse si les gusta el aislamiento o no, porque al final parte de los viajes, parte del tema de los viajes espaciales es que, por lo menos por el momento, son ambientes cerrados, no muy grandes, y donde tiene que estar uno mucho tiempo, ¿no?
Así es. Por ejemplo, te voy a leer los tips para vivir en el espacio en cualquier lado de un astronauta de la página de la NASA. Voy a hacer una traducción libre rápidamente. Te dice, mire, para después de 20 años de estar exitosamente viviendo en la estación espacial y más de vuelos espaciales al espacio, más de 50 vuelos espaciales en el espacio, no pasan por accidente. Los astronautas de la NASA y los psicólogos han examinado todas las situaciones relacionadas a las situaciones humanas que pueden crear una cultura saludable para vivir y trabajar remotamente en grupos pequeños, y han desarrollado como una lista de habilidades generales que pueden definir como ciertas situaciones para desarrollar ciertas habilidades. Te voy a leer, por ejemplo, la primera habilidad es la comunicación, o sea, como hablar, miren, entender, estar informados, preguntar y entender claramente. La segunda es el liderazgo y el seguir las instrucciones. O sea, los grupos se tienen que adaptar a situaciones cambiantes. El líder tiene que tener la habilidad de dar como la información y una influencia positiva, y el seguidor, o sea, los subordinados al líder, deben de contribuir activamente, pero tienen que seguir las instrucciones. La habilidad número 3,
o sea, estamos hablando de la mamá en la casa, ¿no?
La mamá o el papá o quien esté a cargo de... Si dice la mamá o el papá, no salís, es no salís. La tercera y la cuarta que te voy a leer, que está interesante con esta situación, es el autocuidado. Básicamente es, tienes que ver tu salud, no solamente física, sino también psicológica. Incluye mantener hábitos de higiene, manejar tu tiempo, tus cosas, dormir suficiente, mantenerte en buen ánimo. El mantenerte o cuidarte demuestra tu habilidad para ser proactivo y mantenerte saludable. La habilidad número 4 es cuidar al grupo. El cuidar al grupo dice cuán saludable puede estar el grupo en la parte psicológica, física y de niveles de logística. No es solamente estoy haciendo ejercicio, pero no veo si están comiendo bien los miembros de la familia, o si están haciendo ejercicio o tomando sol. Y recordar que cada persona que sale a la calle tiene que cuidarse, porque adentro en su casa tiene un equipo que si él se enferman todos. Luego te da habilidades de vivir en grupo, cómo pueden cooperar y cómo ser un equipo para mantener una meta, identificarte y manejar las diferentes opiniones, culturas, percepciones, habilidades y personalidades, y entender que están de una u otra forma enfrentando dificultades. Esta es la página de la NASA, y hay otra que me pareció buenísima, recomendaciones de un astronauta también. Este es un italo-colombiano que estuvo 520 días en un experimento, en un encierro, y te define que nuestra misión en este tema del coronavirus es sobrevivir y mantenerse saludables. Y dice, lo estoy leyendo del país.
Te aseguro que lo más importante, ya si van a ser 500 días en el caso de él, es la salud mental, porque es una de las cosas más difíciles en tanto en el aislamiento como en la soledad.
Exacto, te lo digo, por ejemplo, el artículo que lo estaba buscando, y después vamos a hablar de los demás, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque esto es bien importante, que nos mentalicemos de, bueno, estamos una semana, estamos dos semanas, cómo manejar la parte mental y enfocarnos que nuestra misión ante el coronavirus es sobrevivir y no contagiar. El artículo está en elpaís.com y él dice, mire, él estuvo aislado 520 días en un experimento que simulaba un viaje a Marte y dio algunas claves para soportar mejor la cuarentena. Yo estoy bromeando y les hago una confidencia, que estoy molestando a veces en el chat a los hijos de mis amigas de que ahora estamos jugando a que somos astronautas y que estamos de una u otra forma entrenándonos para ser astronautas. Creo que este es un tip que tal vez es una broma, pero puede servir mucho para manejar un poco la parte de infantil o la parte de los adolescentes. Y bueno, ¿y qué pasa? Le recomiendo muchísimo que lean esos artículos. Y por ejemplo, miren, dices, para nosotros salir del módulo equivalía a acabar la misión y morir en el espacio exterior. Imagínense esa situación. Y dice, miren, ahora con las cuarentenas en España, Reino Unido, Argentina y Colombia, entre otros países, este astronauta de apellido Urbina asegura que es útil pensar en estas como una misión, la de sobrevivir como sociedad al contagio del coronavirus. En una misión al espacio hay que proteger a tus compañeros de tripulación, dice, y en eso el aislamiento por la pandemia se le parece. Es una especie de misión, solo que esta es sobrevivir y no contagiar. En una misión uno tiene mucho cuidado de no lastimarse a uno mismo y no lastimar a los demás, agrega. Por eso, a pesar de que las medidas nos invitan a aislarnos, él cree que las respuestas a esta pandemia es también un pensamiento colectivo hacia el logro de un objetivo. Sus palabras, considera, podría servir a los padres, que deben explicar a los niños las razones del encierro, pero también a los adultos que insisten en salir a las calles sin importar el virus. Estuve haciendo esta investigación, Jorge, porque creo que parte de nuestros oyentes estarán en casa con niños o adolescentes, y esta idea que se las comparto les puede servir a explicárselo especialmente a niños pequeños que de una u otra forma estarán escuchando noticias pero no terminan de entender. Sigo leyendo la noticia rápidamente. Parte de la supervivencia, dice Urbina, pasa por estar bien preparados, tener a mano medicinas y alimentos, pero siempre debe existir una condición: el resto de la tripulación no puede quedar desabastecida. Hay que entender que todos estamos en la misma misión, nuestros vecinos, toda la ciudad. No podemos acumular todas las cosas del supermercado porque ellos también las necesitan. Se recomienda comprar por periodos de una semana o dos máxima para que haya para todos. Luego da algunos tipos de tips del manejo mental, de que hay que ponerse metas, escribir cartas, hacer mucho la parte de cuarentena. Dice, para las cuarentenas, Urbina recomienda ponerse objetivos alcanzables, pero no llenar el tiempo de actividades. Hay que tener horarios de descanso, recomienda. Durante su aislamiento, él se propuso leer todos los libros de Gabriel García Márquez. Terminó 11 y aprendió a dibujar. Asegura que ese tiempo valioso es lo que más extraña después de salir del experimento. Así que sugiere aprovechar esos días para hacer el curso que siempre quisimos o leer el libro que permaneció en la pila al lado de la cama para cuando tuviéramos tiempo. Y aunque es sano tener una rutina, Urbina recomienda romperla con actos simples. Hay que buscarse un ritual. En más 500 podíamos tomar una sola ducha cada 10 días y ese era el momento más esperado. En este caso puede ser tomar un té u otra actividad sencilla que se convierta en un momento especial, recuerda. Incluso limpiar la nave espacial se volvía para ellos un momento de diversión que se potenciaba cuando sumaban la música, porque siempre, por simple que parezca, hacer aseo de la casa escuchando música es otra de sus recomendaciones. Y sigo, la noticia sigue, pero...
Y otras cosas como aprender a cocinar, porque yo creo que mi hija va a salir chef del COVID-21, porque ahora todos los días le toca cocinar, porque ni modo, está ella solita, ¿no?
Jorge, yo ayer me puse a revisar mis recetas de cocina y busqué todo lo que utilizara: pastas, arroz y enlatados para evitar saliendo, y te puedo decir que encontré tres o cuatro muy interesantes que hasta escaneé, se las mandé a algunas amigas, porque eso también es otra cosa que nos está afectando, que estamos acostumbrados a comer muchos vegetales frescos, mucho que estamos, en mi caso, estaba acostumbrada a ir casi que al súper un día sí y el otro también. Y entonces como que comenzar a inventar y a ser creativos con las latas, el arroz, los frijoles y la pasta que tenemos, y salen recetas buenísimas, que es solamente de meterse a googlear. Con eso me quedo, Jorge, con el tema del coronavirus el día de hoy, y ya entramos a la parte de Estados Unidos, y que acaban de aprobar el salvataje, sería la palabra, ¿no? Que no es exactamente la palabra... es un rescate económico en la historia de Estados Unidos, disculpen, pero a veces lo leo en inglés y después la traducción me cuesta, que voy a hablar a continuación. Estímulos. No sé si quieres agregar algo al coronavirus.
Pero, Pues básicamente ahorita pienso que ya tenemos que centrarnos en lo que está sucediendo en Estados Unidos, que en todo caso igual de todos modos tiene que ver con el coronavirus, porque al final, por ejemplo, este paquete de estímulo que le ponen, pero básicamente es de dar dinero a empresas y a personas básicamente, y también al gobierno federal, que van a imprimir, allá sí van a echar a andar la maquinita, porque están hablando de $2 trillones, $2 trillones, que en español serían realmente 2 billones, pero es un, o sea, son 2 millones de millones, eso es o sea, son qué, es un 2 seguido de 12 ceros. Eso es básicamente lo que aprobaron o lo que se pusieron ya de acuerdo. No sé si ya lo aprobaron porque tienen que pasar todo el proceso y hasta que llegue y lo firme Trump. Pero básicamente son...
Ya lo aprobaron. Sí. Ya el Congreso de Estados Unidos se lo aprobó y también el Senado y el presidente Trump. O sea que eso ya va avanzando, Jorge. Okay. Son las noticias que han salido hace un par de minutos o un par de horas, dependiendo de la traducción.
Okay, entonces, pues básicamente van a echar a andar la maquinita en Estados Unidos. Trump, en la conferencia de prensa que dio ayer en la tarde, él dijo, y es así, sus declaraciones para variar controversiales, pero básicamente dijo que él esperaba que para Easter, que es el domingo de resurrección aquí para nosotros, para Easter él esperaba que ya la economía de Estados Unidos estuviese nuevamente abierta y empezaran ya en el proceso de recuperación. Aún así, obviamente, según ellos, pues era necesario un paquete de este tamaño para todas las apoyar a las personas y a las empresas que se están quedando sin operaciones ahorita en Estados Unidos, pero quizá lo más controversial es esa parte de que dijo de que ya para Semana Santa esperaba que ya estuviera recuperada ya estuviera abierta la economía. Estamos hablando de 2 semanas y media, yo esperaría que incluso fuera antes, pero causó bastante controversia esas declaraciones de Trump ayer, porque muchos dijeron, no, pero si tenemos que estar así en lockdown, quién sabe cuántas semanas o meses más, ¿no?
Pues mira, el acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos, voy a leer la noticia del país que salió hace como a las 11 de la mañana, hora de Guatemala, el artículo. El acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos por un lado y la oposición demócrata por otro llegó a la 1 de la madrugada de este miércoles tras 5 días de intensas negociaciones. Con 1 de cada 3 estadounidenses llamados a quedarse en casa, colegios y negocios cerrados por todo el país para frenar los contagios, gobierno y oposición buscan evitar una debacle económica y social. Ya hay más de 55,000 contagiados en el país, más de 800 muertos. El coronavirus es la amenaza más seria para la salud de los estadounidenses en un siglo y probablemente el mayor riesgo para el empleo y la prosperidad de Estados Unidos desde la Gran Depresión, dijo el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. El secretario de Estado del Tesoro, Steven Mnuchin, que ha liderado las negociaciones con los demócratas junto a McConnell, aseguró el martes que las posturas se encontraban ya muy cerca. Es lo mismo que transmitió el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, cerca de medianoche. Sin embargo, las reuniones proseguían y ya se da por hecho que la votación tendría lugar el miércoles, o sea, el día de hoy. Tras el voto del Senado, deberá ratificarse el plan de rescate de la Cámara de Representantes. El plan contempla inyecciones directas de dinero al bolsillo de los ciudadanos con el envío masivo de cheques a la mayor parte de los ciudadanos estadounidenses. Hasta ahora se había hablado de $1,200 por adulto y $500 por menor de edad, aunque Kudlow citó este martes como ejemplo que una familia de 4 miembros recibiría $3,000. En total, esta inyección lo que puede alcanzar los $500 mil millones. Los legisladores se han puesto de acuerdo también una libra de préstamos de $367 mil millones para empresas y medianas empresas y un fondo de $500 mil millones para industrias, ciudades y estados. El proyecto de ley definitivo, según los demócratas, ayudará a compensar el salario de los trabajadores despedidos durante 4 meses en lugar de 3 como establecía la propuesta inicial. Los trabajadores recibirán lo que su estado pague habitualmente por desempleo más un extra de $600, según los datos de Associated Press. Además, trabajadores de empresas de la llamada economía colaborativa como Uber quedarán cubiertos por primera vez. Las compañías también contarán con ayudas fiscales como el aplazamiento del 6.2% de la cotización a la seguridad social de las nóminas. El último gran escollo que había centrado las conversaciones del domingo y el lunes giraba en torno al citado fondo de 500 mil millones de dólares en préstamos y avales para grandes grupos de empresas castigados por el bloqueo de la actividad, 425 mil millones para negocios, sociedades y estados, y el resto sobre todo para compañías aéreas. Tal y como estaba diseñado en el proyecto republicano, Mnuchin dispondría de un amplio margen de maniobra y no tendría por qué hacer público los beneficiarios de las ayudas hasta pasados 6 meses, aunque fueran canalizados a través de la Reserva Federal. Los demócratas criticaron la opacidad, el grado de discreción y también la falta de contrapartidas exigir a las empresas que ajustiesen a las ayudas, como el mantenimiento de empleos. Según fuentes de la negociación citadas el martes por el Washington Post, la Casa Blanca ha aceptado incorporar la figura de un inspector general y consejero de supervisión que controle las decisiones sobre préstamos. Sería un cargo similar al que se creó en la debacle financiera de 2008 cuando el Congreso aprobó el gran rescate a la banca, aún bajo la administración de George W. Bush. Aquel primer programa de auxilio movilizó 700 mil millones de dólares, cifra que palidece ante las cantidades que el Capitolio planea aprobar de una sola vez ahora. Entonces, te cuento un poco cómo va la noticia, Jorge. También les quiero contar que Wall Street, a raíz de que ya se anunció que había habido este acuerdo, iba subiendo. Digamos, Wall Street subió a media sesión tras el pacto en el Capitolio sobre colosal paquete de estímulos, y la Casa Blanca está pidiendo cuarentena a quienes hayan ido a Nueva York. Eso lo que te dice es básicamente que en Estados Unidos están tomando decisiones relacionadas a su economía, estemos a favor o no estemos a favor en este momento, porque hay que ver los puntos y comas. Están enfocados en esa parte, ya se pusieron de acuerdo los demócratas y los republicanos, y la gran pregunta que muchos de los guatemaltecos nos queda es, ¿y qué va a pasar con las remesas familiares? Que eso, de una u otra forma, uno de cada 4 hogares en Guatemala recibe remesas familiares. Muchos de nuestros guatemaltecos trabajan en restaurantes, limpiando pisos, en centros comerciales, y eso de una u otra forma les va a golpear sus ingresos. Al ser ilegales probablemente no van a recibir ninguna ayuda, y eso puede ser un golpe en las posibilidades de mandar remesas en el corto plazo. No sé qué ves tú.
Pues yo lo veo igual, en el sentido de que, o sea, va a afectar las remesas. Todavía no. Por ejemplo, ayer el presidente del Banco de Guatemala, en la conferencia de prensa que dieron ayer en la mañana, decía, bueno, pues ya revisamos el ingreso de remesas y no ha variado considerablemente. Lo cual es bueno que lo haya especificado, porque ya ahorita yo incluso hasta vi una nota circulando en las redes de que la semana pasada habían bajado 25% las remesas y que por eso era que se había disparado ahora el dólar. Realmente el dólar aquí en Guatemala se ha incrementado su tasa de cambio considerablemente, de hecho, de la semana pasada para hoy. Se ha incrementado considerablemente, más que todo por demanda interna. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente está comprando dólares, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ante la incertidumbre prefiero tener dólares que quetzales, por lo visto, y resulta que eso es básicamente una de las principales razones por las cuales subió la tasa de cambio en estos días. No porque hayan bajado significativamente el ingreso de remesas en estos días. Eso no quiere decir de que no vayan a bajar, o por lo menos que vaya a reducirse la tasa de crecimiento, porque adicionalmente habíamos tenido una tasa de crecimiento bastante alta en estos primeros 2 meses, en enero y febrero. La tasa de crecimiento de las remesas con relación al año pasado ya había subido del 14%, y creo que en febrero igual 18%. El salto general, o sea, como eso es estacional, ¿verdad? Enero y febrero generalmente son los meses donde menos remesas se reciben en el año. Y de febrero a marzo, por lo menos en los últimos 10 años, ha habido un brinco así de como 125 millones de dólares adicionales, ¿verdad? Que en este año, con ese crecimiento que ha tenido, repito, ya incluso más que el año pasado, ya estábamos en este año, en enero creo que fueron 834 millones de dólares que entraron y en febrero algo así como 810 millones de dólares. Lo que implicaría que si se siguiera la misma tendencia de la última década, pues en marzo, en teoría, tendrían que entrar más de 925 millones de dólares. Sin embargo, pienso que esa cifra sí se va a ver afectada y no digamos en los siguientes meses. O sea, es muy difícil decir, ahorita ya cambió la semana pasada con lo que está pasando en Estados Unidos. No creo que se vea sensible ahorita en marzo, pero sí creería que en los siguientes meses sí va a bajar, precisamente por esas razones que ya mencionaste, ¿verdad? Que la mayor parte de personas que están allá pues trabajan en muchos de los empleos que... que están lugares cerrados, ¿verdad? Por cierto, me llama la atención algo, una nota de ayer de Francia, y que no sé si va a funcionar igual en Estados Unidos, pero en ayer en Francia Macron dijo, bueno, toda la gente que se quedó sin empleo, ¿por qué no se van a trabajar al campo? Si resulta que ahora, como están cerradas las fronteras y la mayor parte de gente que trabajaba en el campo eran personas migrantes y ahora que ahora no han entrado, entonces hay como 100,000 plazas disponibles para ir a trabajar en trabajos agrícolas, ¿verdad? Que todos los que están ahorita se están quedando sin empleo, ¿por qué no se van para allá? Entiendo que una buena parte
de eso va a pasar en Estados Unidos.
Dale.
Bueno, no, mira, eso cabal estaba pensando, una parte de nuestra población trabaja levantando cosechas, o sea, de nuestros migrantes en Estados Unidos, trabajan levantando cosechas en Estados Unidos, y eso sigue avanzando, especialmente en verano. O sea que muy probablemente nuestro connacional que está de una u otra forma ilegal y que estaba limpiando pisos en un centro comercial en Filadelfia, se va a ir a recoger cosechas en California cuando la cosecha esté lista, que será como por mayo o junio, porque las cosechas igual y los agricultores igual siguen esperando a que salga la cosecha. Las cosechas tienen que levantarse, van a ir a recoger tomate, van a ir a recoger fresas en época de verano.
En efecto, o sea que definitivamente se va a ver afectado, pero probablemente no tanto como algunos esperan. Yo sí creo que sí va, obviamente sí se van a reducir las remesas, pero esperemos que no sea tanto como algunos piensan que se van a reducir, ¿no?
Mira, yo creo, y mi opinión es, porque he estado de revisar documentación de qué se está discutiendo en algunos lugares, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de Ayuda, es después de esto, que es de una u otra forma una hecatombe para toda la economía mundial, muy probablemente los países más golpeados, que son los pequeños, con economías frágiles como la nuestra, van a entrar a un tema de discusión de préstamos, no van a haber donaciones, de préstamos de mediano y largo plazo, y creo que ahí va a entrar más cantidades adicionales de dólares. También hay que ver un poco la composición de nuestras exportaciones, Jorge. El azúcar, el banano y el café igual van a seguir exportándose. Nuestros berries y los vegetales que se están exportando, o sea, no tradicionales, igual se están exportando. La parte de maquila habrá que ver qué tanto va a golpear esa parte, y luego entramos a las remesas. Pero por un lado están entrando tal vez menos dólares, pero al mismo tiempo estamos comprando menos. El petróleo bajó promedio de las últimas 2-3 semanas un promedio de $25, si no es que menos, y eso es nuestra principal importación, la gasolina. Habrá que ver qué tanto baja la gasolina y los combustibles. Creo que ahí puede haber una compensación en el mediano plazo. Y el resto de nuestras importaciones son alimentos, arroz, granos, de una forma ciertos granos, eso se sigue importando.
De hecho, incluso hasta en una de las resoluciones del fin de semana, una de las resoluciones que publicaron el domingo, fue precisamente de quitar algunas restricciones a las importaciones del maíz y varios otros productos que tienen así, entran por cuota, ¿verdad? Entonces, básicamente ampliaron la cuota para que se pueda importar más.
Para que haya suficiente abastecimiento, porque acuérdate que yo creo que todo el mundo que pudo, cuando comenzó esto, corrió a los supermercados y a los mercados a comprar, y de una u otra forma la demanda se incrementó con la cantidad de producto que había. Ahora mucha gente tendrá sus abastecimientos en casa, pero mientras tanto, el abastecimiento, especialmente de alimentación, es una clave básica para mantener la calma en épocas de crisis. Es una máxima en seguridad nacional. Hay una crisis, lo primero que se pregunta es hospitales, lo segundo que se pregunta es logística, de conexiones, comunicaciones, energía eléctrica, agua, y luego la logística de abastecimiento de comida, para que la población no afectada siga recibiendo o siga teniendo acceso a alimentos, y eso reduce el riesgo de manifestaciones y pánico. Y eso creo que fue una medida bastante interesante la que se tomó el día domingo. Ya llegamos a las 2 de la tarde. Me despido, Jorge. Espero saludar a todos el próximo miércoles. Y por favor, para los que se están desesperando, especialmente que tienen niños o adolescentes en casa, piensen que están jugando a los astronautas. Todos estamos jugando a ser astronauta y estamos aprendiendo cómo es la vida de un astronauta en el espacio, encerrados en casa. Hay que mantener la moral muy alto, Jorge, y ponernos en manos de Dios en esta situación. Muchas gracias a todos.
Gracias, Reni, por haberte conectado, y seguimos en sintonía. Y a todos, pues, les agradecemos. Y solamente quiero leer un mensaje de nuestros amigos de Zamboro, que ellos dicen que los niños y las personas mayores son los más importantes para Guatemala. Cuídalos y cuídate tú también en Zamboro. Queremos que hoy, más que nunca, cuides de lo más importante, de lo esencial de tu vida y la de los tuyos. Juntos saldremos adelante, unidos contra el coronavirus. Quédate en casa. Zamboro, pisos, azulejos y fachaletas. Zamborízalo todo con Zamboro. Este es un mensaje que llega a ustedes gracias al patrocinio de Zamboro. Y a todos, pues, les agradecemos mucho su sintonía. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis de manera remota, pero seguimos en los programas de Libertópolis a la tarde. A las 5 de la tarde está María Dolores Arias en Libertópolis. Por la tarde, a las 6, estará María Dolores y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios, que hoy van a tener un programa interesantísimo. Luego, mañana, a las 6 de la mañana, estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana. Y en Libertópolis al mediodía, pues nos escuchamos mañana a las 12. Y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.